jardín, iluminación exterior y más.
Para todos los que disfrutan del verano al aire libre, los esperamos en Sodimac.
Promoción María para la República Argentina el 16 de octubre al 2 de noviembre de 2025.
Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten sodimac.com.ar.
Vení a YPF, raspá y viajá a Lentar. Con tu consumo participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusividad socios Orbi Club. Abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF.
Radio con vos.
En YouTube. 89.9.
El Círculo Rojo.
Fernando Rosso.
Radioconvoz.com.ar.
No está mal esperar el momento para actuar. No está bien, deja ver. Aprendí a quererte bien. Que es extraño. Sé que puedo darte un poco más. Esta vez busquemos el momento.
De las 13:01 en toda la Argentina escuchamos a Banda Los Chinos con Tu Órbita. Estoy medio ciego, disculpen.
Bien.
Tu Órbita. Bueno, y lo que vamos a escuchar ahora es mensaje de nuestros oyentes. A mí me da vergüenza decir que no veo y que los anteojos ya no me alcanzan. Bueno, pero.
Yo uso de los cuatro, así que no tengan problema.
Pero bueno, ¿y ustedes qué cosa?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente el programa, como siempre.
Gracias.
Punto vergonzante que tengo en general. Es que cuando discuto me pongo muy visca, pero muy, 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 muy visca, se me va el ojo y me queda en blanco y la gente no sabe si reírse o seguirme discutiendo. Espero ganarme algún premio, pero me encantaría ganarme el libro Zurda, porque bueno, se imaginan, ¿no? Porque,
me imagino.
Bueno, les mando un gran saludo.
Me parece un excelente recurso para ganar una discusión igual, ¿eh?
A mí no me hace falta, ponerme nervioso, ya es natural. Pero bueno, está bien.
Perfecto. Para que discutas con buenos fundamentos el libro Zurda, bueno, va a estar en cuenta. A ver.
Mi gusto vergonzante es un tema de Arjona, que lo odio con toda mi alma.
Qué
el
duro,
tema se llama Si el Norte Fuera el Sur. Está buenísimo.
Bueno.
Hay una parte que dice, las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera.
Y bueno, sí, cuando hay una poesía, ahí está bien. Está bien,
Arjona
está
antiimperialista.
Te perdonamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla María. Y bueno, quiero participar por los premios. Algo que me avergüenza mucho es que cuando me tiento no puedo parar de reírme, pero no puedo parar. Entonces les digo, por favor, no me hagan reír. La gente por ahí me está mirando, pero yo me sigo riendo y no puedo frenar. Bueno, quiero participar por los premios. Les mando un gran saludo y que tengan un excelente día.
Una Pachu.
Claro,
una Pachu, con la risa contagiosa, ¿viste? Que no puede. A mí me encanta. Yo a veces me quedo mirando solo eso. Sí, obvio. Ella.
Che, y le mandamos un saludo a Marisa que escucha por primera vez el programa, uno de los mensajes que llegó. Así que bueno, sigan mandándole hasta las 14. Tienen tiempo.
Las preguntas que querrías hacer.
Las respuestas que necesitas escuchar.
Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
La juventud. La juventud estuvo muy en debate en los últimos años, obviamente por la irrupción de este proceso político por el que está atravesando la Argentina y que se discutía qué hacen los jóvenes con respecto a esto, qué pasa con los jóvenes, qué pasó con los jóvenes en la historia, dónde quedaron esos jóvenes que eran radicalizados, que eran de izquierda, de otro momento, qué pasa con la juventud, es una pregunta. Una manera de contestarla es ir al periodismo fácil, decir, sí, hicimos una encuesta, no sé qué, los jóvenes tienen, qué tienen los jóvenes en la cabeza, ¿no? Otra forma es tratar de pensarlo abordando un poco la historia y definir de qué hablamos cuando hablamos de juventud. Y alguien que se encargó de eso es Valeria Manzano, que es doctora en historia, investigadora del CONICET y profesora de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. Trabaja sobre la historia sociocultural y de las sexualidades en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI. Los amigos del siglo XXI acaban de publicar Historia de la Juventud en la Argentina de los siglo 20, del siglo XX al siglo XXI. Siglo XXI, perdón. Un montonazo. Y está acá para charlar con nosotros. Valeria, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, a vos por venir. Lo primero. ¿Cómo lo definimos? O sea, en el momento hablas como, no sé si un concepto, una idea sin centro, digamos, ¿no? ¿Cuándo nace la juventud? Es una pregunta rara, pero ¿cuándo nace como fenómeno sociocultural, ¿no? ¿Y cómo se define?
Absolutamente. Bueno, cómo se define varía en el tiempo también, ¿no? Uh-huh. Una mirada histórica en realidad es necesaria, primero para ver cuándo emerge como edad particular. Yo hago una distinción que es operativa, digamos, si es analítica. Una cosa es hablar de la juventud como una categoría sociocultural basada en la edad, y otra de los y las jóvenes como, uh-huh, digamos, actores o como potenciales actores culturales o políticos. Y si, digamos, bastante gente viene trabajando en torno a esto en distintos lugares del mundo, y hay un cierto consenso en torno a que la juventud es una edad de la modernidad, digamos, del mundo, uh-huh, moderno. Antes no, también la infancia, si queremos, ¿no? O sea, pero antes no existía como tal. Y hay varias cuestiones que creo que están buenas poder pensar. Una tiene que ver con ciertas capacidades que tiene que ver con los estados y la expansión del estado a la hora de expandir la escolarización, ir sentando, ir poniendo ciertos marcadores de edad, por así decirlo, ¿no? El servicio militar obligatorio, por ejemplo, o sea, indicaba un pasaje de edad hacia la edad juvenil, la escuela, por supuesto, o la escolarización. Y en diferentes lugares, el mercado y los consumos, y definitivamente la política. Digamos, la política y la política de masas en particular, uh-huh, ¿no? O sea, cuando surgen los partidos de masas, casi todos en el mundo, voy a hablar de Argentina particularmente, tienen o nacen con sus ramas juveniles. Si podemos considerar que la UCR, el radicalismo, ¿no?
Sí.
Es uno de los primeros partidos modernos, por así decirlo, de Argentina,
surge
de una agrupación juvenil, de la Unión Cívica de la Juventud. Y después prácticamente todo, incluso los del régimen oligárquico, tienen sus ramas juveniles, ¿no? Y, o sea, entre la política de masas en particular, el mercado y esas capacidades que va teniendo el Estado como para ir sentando edades, ¿no? O sea, una transición entre edades. Uh-huh. Con diferentes tiempos, ¿no? Acá yo considero, o el libro considera que yo a través del libro, que en la Argentina hay un momento muy importante de democratización, si queremos, de la edad juvenil, que pasa alrededor de la década del 40, ¿no? Uh-huh. Que es cuando se expande fuertemente la escolarización secundaria, sobre todo.
Claro.
Y ahí gana autonomía, digamos, lo que podía hacer la juventud.
Uh-huh. Exactamente.
Y alguna más y les dejo. Pienso en hitos,
sí,
de protagonismo juvenil. Uh-huh. Pienso en el manifiesto liminar de la reforma universitaria, la Juventud Libre de Córdoba, la Juventud de América, ¿no? La juventud muy presente. Pienso en los años 60, que le das este. Pero si vos decís, bueno, hitos de protagonismo juvenil en la historia argentina, ¿cuáles son?
Bueno, definitivamente la reforma universitaria es, uh-huh, un gran momento, no solamente porque hay una retórica juvenilista, quiero ser muy concreta en esto. Al momento de darse el proceso de la reforma universitaria, los estudiantes universitarios eran 7.000 en total, o sea, representaban una fracción ínfima del grupo de edad, o sea, muy chiquita. Pero tuvieron la capacidad de...
Muy chiquita de toda la juventud.
De toda la juventud.
Claro.
O sea, era mínimo, ¿no? 7.000 estudiantes universitarios, casi todos varones. Gracias. Casi todos varones. Y digamos, tuvieron la capacidad política, simbólica, de representar un grupo de edad, digamos, ¿no? Uh-huh. Ser la juventud. Con algo muy importante, porque creo que la reforma universitaria acá y en otros países latinoamericanos, a diferencia de Europa Occidental incluso, autoriza a la juventud universitaria a participar en política, digamos, ¿no? O sea, hay una autorización temprana
para habilitación para la participación política.
Exactamente. Ahí tenés un hito importantísimo si lo mirás en relación con la política. Por supuesto, los años 60 y principios de los 70, en los cuales es muy difícil pensar la política en la década del 60 y 70 sin analizar la variante generacional. O sea, realmente es difícil. Eso no quiere decir que todas las personas que se hayan radicalizado fueron jóvenes,
claro,
ni que y al revés, digamos, ¿no? Ni que todos los jóvenes se radicalizaran. Pero es muy, muy difícil pensarlo. Extrañamente uno puede pensar que la década del 80 también, digamos, ¿no? El alfonsinismo, Alfonsín construye su candidatura a partir de las fuerzas juveniles de su propio partido. Y es interesante, en el primer mensaje...
Bueno, la coordinadora, ¿no?
Exactamente.
La coordinadora, que era una de sus columnas vertebrales.
Exactamente. Digamos. Y en la un segundito nada más, porque en el mensaje inaugural que da Alfonsín a la Asamblea Legislativa en el 83, no menciona a ningún otro grupo que no sea la juventud.
Mira, justamente yendo un poco atrás en el tiempo, volviendo a los 60, vos empezás el libro con un informe o una encuesta que hace la revista Primera Plana, y ahí hablas de que en los 60 aparece, o quizás después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos cosas. Por un lado, una devaluación, decís, de la autoridad adulta, que está representada en los profesores, en los padres, también en los patrones, y por otro lado, que se empieza a corporizar en la juventud toda esta idea del progreso y el cambio a través de ese sector social. ¿Qué pasó o qué fenómenos se cruzaron para que termine funcionando de esa manera?
Súper, súper interesante la pregunta. Varias cuestiones, a nivel global, digo, la Segunda Guerra, básicamente, ¿no? O sea, era esa sensación, bueno, a la generación anterior está llevando el mundo a la ruina. O sea, ¿qué podemos confiar en quien llevó el mundo a la ruina? Pasó en las dos posguerras, en la primera posguerra y en la segunda posguerra. ¿Qué podemos confiar en eso? Una transformación, creo, en el terreno cultural muy fuerte. O sea, yo lo que creo es que en lo que se abre a partir de la Segunda Guerra, y sobre todo a fines de los 50, a la larga década del 60, pareciera que nada ni nadie se quedaba en su lugar, ¿no? O sea, era una percepción de un cambio en el cual las generaciones anteriores no tenían brújula o no tenían registro como para navegar eso, ¿no? Entonces se le transfiere en parte la capacidad, ¿tá? Y la proyección y la capacidad a las generaciones más jóvenes de navegar mejor en eso. Un dato que hoy nos parecería poco significativo, pero que lo fue muy fuerte. Pensemos que entre el 45 y el 60 las Naciones Unidas reconocen 70 nuevos países, o sea, el mundo literal estaba cambiando de nombre, de lugares, o sea,
proceso... descolonización, ¿no?
Exactamente.
Y ese tipo de cosas.
Exactamente. Sí. O sea, no había brújula. Procesos migratorios en todo el mundo, que son fuertemente juvenilizados. O sea, yo lo muestro acá, los procesos migratorios campo-ciudad, por así decirlo, eran fundamentalmente juvenilizados, o sea, eran varones y chicas, muchas chicas. Acá en la Argentina... las migraciones internas, digamos, las de están de provincias hacia las ciudades más grandes, industrializadas, fueron protagonizadas por chicas muy fuertemente, ¿no?
Sabes que pensando en esto que decías, que también pasó después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, vos señalás ahí que entre los 20 y los 30 también, pensando en esto, o sea, en la relación con la cultura de masas, decís que hay varias producciones culturales que también le muestran a ese sector juvenil cómo habitar su edad, decís vos. ¿A qué te referís con eso?
Y bueno, va surgiendo todo un entramado muy interesante, digamos, ¿no? Que si bien ya existía desde antes, se vuelve masivo en ese momento, ¿no? De revistas, cines, canciones, el cine, exactamente, el fútbol. Y que en algún sentido van mostrándole de qué manera comportarse, de qué manera filtear, de qué manera tener relaciones entre amigas, con novios, o sea, hay como una educación sentimental que se va aprendiendo, digamos, ¿no? A partir de las revistas ilustradas, las novelas por entrega, que fueron realmente muy masivas, ¿no? O sea, cuando uno piensa, bueno, el cine era el entretenimiento popular por excelencia, en los 20, en los 30,
claro,
¿no? Y lo que llama la atención es que en las tramas de películas, ahí selecciono algunas, pero las tramas de películas no solamente argentinas, sino también las que llegaban de Hollywood, siempre el centro estaba puesto en los jóvenes, digamos, ¿no? Había como una atención a que ese era el público más importante y a ese público iban dedicadas buena parte de las tramas de las películas. Con ciertos momentos, así, yo analizo mucho el tema del corte de pelo, digamos, ¿no? Porque hay algo en la corporalidad, en la forma de vestirse, en la forma de peinarse, que va señalando una edad, ¿no? Que va marcando la melenita.
Sí, eso, la melenita de las chicas, sí.
La melenita de las chicas que generó debate, digo, ¿no? O sea, en Catamarca prohibían que las chicas fueran, sobre todo las normalistas, las chicas que eran estudiaban en la escuela normal o para ser maestras, uh-huh. que se cortaran el pelo. Hasta que no les creciera el pelo, tenían que quedarse uh-huh. en sus casas. O sea que género importaba, digamos, ¿no? Como va a importar, obviamente, en los 60 se le largó el pelo de los varones.
Claro. Claro. Están escuchando a Valeria Manzano. Estamos hablando de su libro, Historia de la Juventud. Te traigo un poquitito de nuevo a la política. Y al vínculo del tema de juventud y política. En la tradición de izquierda, de hecho, en la Internacional Comunista se discutía mucho si la organización juvenil tenía que ser totalmente independiente. El Komsomol, la organización, decía que tenía que ser independiente, y después se recluta para entrar a los y en los partidos lo mismo. Bueno, la propia tradición de izquierda lo hemos discutido, pero ¿cómo es esa tensión, digamos, no? Surge espontáneamente un reclamo, no sé si llamarlo bueno para no plantearlo en términos morales, pero es como aconsejable decir, mire, es bueno la experiencia política de los jóvenes uh-huh. en sus propios términos uh-huh. para un... o ¿cómo fue esa relación, digamos?
Ah, una tensión permanente, pero permanente, ¿eh? O sea, en todo en la tradición de izquierda, definitivamente, permanente. Ahí comento en el libro algo que sucedió, digamos, si uno piensa que la fundación de lo que va a ser el Partido Comunista acá en la Argentina... fue una decisión de un grupo juvenil, digamos, ¿no? Del viejo socialismo, el que crea las bases para eso. Hay un historiador que lo voy a traer a colación, se llama Matías Neumann, es inglés, y él trabajó un montón sobre precisamente la cuestión generacional y las juventudes en la Tercera Internacional, particularmente en la Tercera Internacional.
Mirá.
Y él cuenta...
Anótamelo, por favor.
Matías Neumann. Está editado en español su libro. Por una editorial chilena, se llama Ariadna, y es buenísimo. Y él lo que va contando, digamos, ¿no? Es como desde el 15 en adelante, ¿no? Desde un congreso bastante famoso que hay en Berna, 1915, de las juventudes socialistas que se estaban oponiendo a la guerra, digamos,
claro.
Se van creando como las bases de lo que después va a ser la Tercera Internacional.
Claro,
o sea,
claro.
Él adjudica una importancia muy, 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 muy significativa a ese congreso de Berna. Y de hecho...
Congresos chiquitos en ese momento los que se oponían a la guerra porque el patriotismo se había adueñado a Europa.
Totalmente, pero iba marcando como una asociación que siempre ha sido importante entre las juventudes y las posiciones más radicalizadas dentro de determinados movimientos. No siempre fue así, digamos, ¿no? Pero a las juventudes se autoasignaron y se les asignó el lugar más radicalizado dentro de diferentes partidos y tradiciones. Entonces, pensándolo acá, hay una, digamos, el Partido Comunista tiene ha tenido, digamos, tradicionalmente una política de muchísima sujeción de su rama juvenil, hasta la gran escisión de 1967. ¿No? En 1967, la mitad de la Federación Juvenil Comunista
claro.
se va, porteña, se va. Después se recupera, pero se va. Y el socialismo, en los 20 y en los 30, tuvo una política de muchísima contención. O sea, después de las primeras decisiones, ¿no? Muchísima contención de las ramas juveniles que se tenían que dedicar, y esa era la base, a actividades culturales uh-huh. y recreativas, digamos, ¿no? Pero no se les asignaba
responsabilidad.
Responsabilidad, exactamente, responsabilidad política, solo por pensar en Argentina, ¿no? Y después, durante los 30 y los 40, pensando históricamente, cuando se veía el extremismo, por así decirlo, de los totalitarismos europeos, básicamente el nazifascismo, todo el mundo, digamos, era, bueno, cuidemos qué estamos haciendo con las juventudes, porque miren lo que hacen los nazis, miren lo que hacen los fascistas con las juventudes. De izquierda también, digamos, en espejo
claro,
se reacciona, ¿no? Para contener a la autonomía, a la autonomización juvenil. Pero es permanente ese tironeo, ha sido realmente permanente. Y en la Argentina, donde es un partido muy chiquito, pero el único partido que decidió explícitamente no crear su rama juvenil en la década del 80 fue el Partido Humanista. El humanismo de la década del 80, sí. Porque, bueno, básicamente todos somos humanos. O sea, todos
están en contra de cualquier división, etaria, todo.
No, pero era muy buena la justificación, digamos, ¿no? Porque planteaban que en los partidos
Giro.
De izquierda... Exactamente. Que en los partidos de izquierda, en general, como no se había terminado de discutir la situación o qué pasaba con las juventudes, y se las subordinaba, terminaban eso, haciendo propaganda electoral o creando, pegando carteles, digamos, básicamente eran
desorientadas, claro.
O sea, y hasta que, y eso...
Mano de obra, más que alguien que piense y proponga.
Exactamente, exactamente.
Están escuchando a Valeria Manzano, estamos hablando de Historia de la Juventud, su libro, y nos estamos yendo, me voy a quedar hasta las 3 de la tarde, si seguimos por acá, me quedo hasta las 3 de la tarde, Celeste.
No, yo me voy un poquito más cerca en el tiempo, aunque... tomo también, vos haces una definición, decís que con la ampliación, o sea, con la ampliación de la juventud viene esta idea de que son un actor político muy significativo, y esto que contabas, ¿no? Que se hace, o sea, del lado del fascismo, también de los partidos de izquierda, de todos. Pensando ahora en un ejemplo mucho más cercano, contás ahí, bueno, algo que se ve bastante, que es que durante, bueno, desde 2015 y en 2018, con Ni Una Menos y con la Marea Verde, es evidente que hubo una especie de renovación en los movimientos feministas, es muy claro, pero vos señalás ahí algo que a lo mejor se ve recién hoy, pero que en ese momento estaba en plena ebullición, que es del lado celeste también hubo una renovación muy importante. ¿Cómo es ese fenómeno?
Absolutamente. Y te digo, yo todavía lo estoy pensando si es espejado, digamos, ¿no? O sea, si en realidad es reaccionario el universo celeste, si reacciona a la Marea Verde o no. Es o algo es parte, que lo sí, claro. O es parte de, digamos, ¿no? Como que es claro que en algún momento termina instalándose como... Instalándose, ¿no? No es que viene desde afuera, ¿no? El activismo lo instalan como parte central de la agenda. Los debates en torno a la renovación, o a la agenda de la renovación de los feminismos. Hay quienes, por ejemplo, ahora en un trabajo de Melina Vázquez y Carolina Espataro, digamos.
Sí, estuvieron acá.
Estuvieron, exactamente. ¿No? Que lo plantean como parte de parte del mismo movimiento, de la misma ola. Claro. No necesariamente reacción. Y me parece que está buenísimo poder plantearlo así, digamos. Hay un momento
en el que lo complejiza más y sale de lo fácil, digamos. Claro. ¿No?
Exactamente, también. Que no es plenamente reaccionario. O sea, no es plenamente reaccionaria la marea celeste. No, que no fue una marea, ¿no? Pero la declinación celeste dentro de ese gran movimiento. Me parece que, de todas maneras, costaría y sería muy importante poder analizarlo, yo lo esbozo un poquitito ahí, porque solemos mirar a las chicas, digamos, ¿no? A las mujeres jóvenes, y creo que el gran tema a interpretar es qué ha pasado con los varones jóvenes, digamos, ¿no? Porque, en parte, durante un tiempo largo, habían estado mucho más silenciados, y bueno, ahora uno tiene que leer las prácticas y tiene que leer, digamos, de qué manera se posicionaron frente a ese universo. Y me parece que eso es una tarea pendiente. Yo coincido, para mí, en que hubo, a partir del 2015, quizás un poco antes, ¿no? Pero con mucha visibilidad a partir del 2015 en adelante, como decías recién, un ciclo altísimo marcado por las agendas feministas, muy juvenilizado, muy juvenilizado en todas sus declinaciones. Pero hemos mirado al sujeto fundamental, que es la chica, digamos, ¿no? Y no, realmente nos queda pensar. Y cuando uno piensa, bueno, ahí doy el dato, ¿no? Ya a esta altura es sabido que el 70% de los varones entre 16 y 30 años votan por Milei. Digo, acá hay algo que tenemos que explicar. O sea, no sé cómo todavía, digamos, ¿no? Uno puede tirar algunas ideas como para empezar el debate.
Claro.
Pero me parece que hay algo que tenemos que explicar.
Bueno, sí, es que ahora, por eso la pregunta obligada que seguía era...
No, perdón.
No, justamente pensando en este momento, vos qué, o sea, ¿qué ves? Porque vos, el libro termina con, tiene un epílogo que es después del 2001, pero ahí agarrás como el momento, quizás el momento justo antes de la crisis social o cómo se llegó a ese momento, donde hablás de la criminalización de la juventud como sector social, más cultural alrededor de los pibes chorros, más político con el tema del gatillo fácil, la marcha de la gorra como respuesta a todo eso. ¿Qué ves hoy o qué fenómenos te parecen interesantes hoy para pensar de la juventud hoy? No solamente esto electoral, que quizás es lo que más se charló, pero ¿qué otras corrientes o cosas ves en la juventud actual que a lo mejor tienen algún choque o algún cortocircuito con lo que vemos en el voto?
Sí, necesitamos una receta para llegarle a la juventud. Claro. Todo esto fue para llegar acá.
Yo fui también irnos... para tener alguna esperanza.
No, qué sé yo, sí, alguna esperanza hay que tener. Todo lo que puedo decir es totalmente especulativo, digamos, ¿no?
Sí,
porque
obvio.
No lo. Es más, me faltan recursos de investigación, ¿no? Uh-huh. O sea, si ven el último, el libro tiene muy poco en torno al mundo digital, que nada, es algo que
es
uno
clave
tiene,
hoy, claro.
Es clave, ¿no? Y es, creo que es una cesura tan importante que no podemos dejar de tenerla en cuenta de ninguna manera. A ver, si tengo que pensar, yo creo que hay un montón de elementos que configurarían como cuestiones significativas, ¿no? De ciertas pautas culturales. Bueno, punto uno, hay que pensarlo muchísimo más anclado en términos de clase, digamos, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que uno puede pensar
Y decir, bueno, le adjudico tales y tales y tales características a los varones jóvenes ahora. Bueno, ¿qué varones? Digamos, estamos hablando. Estamos hablando del pibe, digamos, del chico de Solano, estamos hablando del pibe Nordelta, digamos. ¿De quién estamos hablando? Me parece claro. que por otro lado, es el gran tema de hacer una historia de la juventud, digamos, que está atravesada por en ningún momento esconde que hay juventudes populares, juventudes de clases medias, digamos, y la trampa es caer en la juventud de clase media, digamos, no como el parangón que con el cual medir todo. ¿Qué me parece? Me parece que, digamos, hay dos cuestiones. Punto uno, que en líneas generales hay más escucha hacia los y las jóvenes. Y lo estoy pensando fundamentalmente de los espacios institucionales. O sea, los espacios institucionales, hoy por escuelas, básicamente, ¿no? Hoy por hoy, desde la obligatorización, si queremos, están mucho más colmados y en realidad también, a su manera, bastante más capacitados para ejercer esa escucha. Y que eso es algo esperanzador en tanto y en cuanto, digamos, la escucha esté bien marcada. Uno los ve, digamos, o sea, hay más contención en algún sentido para los jóvenes con diferentes modalidades, a lo largo de diferentes recorridos educativos y todo. Y a mí me parece que hay mucho trabajo para hacer, sobre todo con la escucha de los varones, digamos, ¿no? O sea, que puedan tener un lugar de escucha, que puedan ser canalizados, que se pueda debatir, digamos, ¿no? Que se pueda debatir con ellos, que se generen esos espacios de debate, donde creo que hay bastante que quedó. Si uno lo piensa específicamente de la agenda vinculada a géneros y sexualidades, por más que pareciera la baja, creo que hay mucho que quedó. Hay mucho que quedó, digamos, ¿no? Hay mucho que quedó de el modo de pensarse a sí mismo, del modo de pensar los vínculos afectivos, del modo de pensar los vínculos con los adultos. Creo que hay mucho de cierta flexibilidad de la agenda política de los últimos tiempos que quedó, por más que hoy pareciera estar a la baja. Uh-huh. Y la otra cuestión... Y en esto me voy a marcar mucho más estructuralista de lo que soy en el libro, o sea, lo que suceda con la economía, digamos, ¿no? Lo que suceda con el bolsillo va a ser crucial también para ir marcando diferencias y subjetividades, digamos. Nadie termina tirándose un tiro en el pie tan fácilmente, ¿no? Y precisamente estamos hablando de una población muy castigada.
No voy a decir una tesis marxista, pero daré señales.
No, desde ya, pero desde ya,
digamos,
claro.
Eso va a decantar en algún momento.
Bien, el libro se llama Historia de la Juventud, lo picoteamos porque es lo que se puede hacer en el espacio que tenemos en un programa de radio como este, pero bueno, esperemos haberle dejado el interés para que lo vayan a buscar. Historia de la Juventud en Argentina de los siglos 20 y 21, su autora es Valeria Manzano, nos visitó un rato para conversar sobre esto, ¿vale? Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos hasta las 14.
89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movimiento Proyecto Sur. Ricardo Alfonsín, Marina Cassese. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 305.
Vení a YPF, raspá y viajá a Lentar. Con tu consumo participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusividad socios Orbit Club, abonando con la app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF.
¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda?
Sí, ¿por?
No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila?
Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo.
Ah, o sea que me puedo poner en los pies.
Sí.
¿En el pecho?
También.
¿Y ahí abajo?
Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo.
Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¡Hey, diputado! ¡Peronismo renovado!
Lista 501. Unión Federal. Diputado Nacional. Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
El Círculo Rojo. Fernando Rosso.
RadioConVos.com.ar.
El Círculo Rojo. Fernando Rosso.
Bien,
una y media en toda la Argentina. Escuchábamos a Iggy Pop en una versión en vivo en la BBC de Londres haciendo Last for Life. Che, qué temazo, cómo levanta esto, ¿no?
Muy buena nota, dicen la gente de la muy buena entrevista. Notón, dice Belén, acá en el chat de YouTube. Muy buena entrevista, dice Eve también. Muy bueno, dice Super Selayin. Mira, bueno, excelente, dice Normi. Gracias por escucharnos y por comentar.
Con Valeria Manzano, que van a poder escucharlo en breve acá en el canal de YouTube de la radio. Bueno, lo que queremos escuchar ahora es ustedes, a ver, hay gustos vergonzantes, cosas que nos dan un poquito de vergüencita que hacemos. A ver, ¿cuál es el caso de cada uno de ustedes?
Camaradas, acá Marcos de San Lorenzo. Los gustos vergonzantes es el fernet con pomelo. Ahora sí que hay mucha gente que le gusta, pero cuando lo ofrezco me miran con cara de que sos libertario vos.
Voy a hacer como gusto.
Se levanta y se va.
Le tocaste la segunda patria.
Yo creo que lo miraría con cara de dice sos libertario.
Bueno, nos quedamos sin conductor. Mira, se ofendió por tus gustos vergonzantes.
Chicos, cuidemos el tema. Cuidemos al conductor, por favor.
Vos sabés que en Córdoba.
No le demos estos disgustos.
Que en Córdoba es motivo de juicio político esto, ¿no?
Sí, obvio.
O sea, tierra, se sabe, ¿no? Que es así. Tierra. Bueno, está bien. Pero está bien, amigo. Está bien. Bueno, bancamos.
A ver, ¿qué más?
Hola, Círculo Rojo. Bueno, yo sé que no está bien responder por otra persona, pero es que es muy fuerte la
confesión
que hizo una de mis amigas más cercanas. Y es que, muy a su pesar, le parecía muy bello Sergio Berni.
¡No!
Ahora sí me levanto y me voy.
Eso es una fractura expuesta de tibia y peroné. Hay algo, hay algo ahí porque de se la mandó al frente así, no dijo el nombre igual por suerte, pero hay algo ahí, hay una venganza.
Igual perdón.
No,
separemos. Bueno, está bien. Lo discutimos en otro momento. Sí. No estoy hablando sobre Berni, estoy hablando sobre él. Dice, bueno, está bien, qué sé yo.
Bueno.
Obvio.
Cada uno le gusta lo que le gusta.
Le gusta lo que le gusta. Perfecto.
Hola, chicos del Círculo Rojo. No sé si me da vergüenza o no, pero a mí me gusta comerme una banana en sándwich, un buen pan criollo.
Qué espectacular lo que está saliendo acá, muchachos.
Se dan cuenta que lo mío fue nada.
Él abrió una puerta a un mundo oscurísimo de que está del otro lado.
Ay, la música, qué sé yo, pero había que hablar de esto.
Mi abuelo era frutero y no vendía banana, yo heredé eso. No vendía banana el tipo.
Y encima este la meto dentro de un pan. No, tu abuelo, no me quiero imaginar. No, pero muy bien, también perfecto.
Bueno, siga mandando, hasta las 14 tienen tiempo de contarnos el gusto vergonzante que tienen.
El Círculo Rojo.
Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram.
El Círculo Rojo 89.9.
Los datos ya lo conocen, muy probablemente. Los hechos. Sintetizamos otra semana en la que el dólar sube y baja, en la que se habla de la intervención del Tesoro del Ministerio de Economía de los Estados Unidos a través de terceros, pongamos, o directamente, la verdad, no sé, técnicamente no sé cómo hace, se lo vamos a preguntar a Pablo. Muchas declaraciones, mucho tweet, mucho Milei reforzando y explicando, mucho Bessent explicando lo que dice Trump y Milei explicando lo que dice Bessent. Tan malo para explicarlo que hasta le sale mal una entrevista con Trebuch. O sea que. Claro. Ni practicando.
Ya que Trebuch te repregunte. Claro, ya que Trebuch
es durísimo. Y otra semana complicada la economía porque el dólar terminó ahí arriba, Pablo.
Sí, Argentina atraviesa una crisis de gran escala, podríamos decir. Hay una corrida cambiaria impulsada por los mercados, entre comillas, para en realidad es el capital financiero y el gran capital, que no logra detener ni la intervención personal de Bessent todos los días tuiteando algo, diciendo algo sobre cómo aguanta a Milei, sobre cómo aguanta a Caputo y cómo va a defender el peso argentino. No logra esa intervención frenar la corrida. Entonces yo creo que es la crisis o esa corrida es un capítulo más de una crisis más extensa, más profunda y más prolongada, por lo cual quería como ir hacia atrás y hacer una comparación con las otras crisis que tuvo Argentina, al menos desde 1983 en adelante, para ver que frente a qué tipo de crisis está Argentina y si es comparable con otras crisis. Si uno le cree a Bessent, ya lo charlamos la semana pasada, Argentina está frente a una crisis de liquidez, algo circunstancial, una falta de dinero para estos días hasta las elecciones, sin mayor relevancia en el largo plazo tendría esa crisis. O sea, es algo del momento que se sale después de las elecciones, supuestamente. Yo creo que ese diagnóstico es equivocado y para componer el escenario creo que hay que comparar con otras crisis. Si uno agarra la primera gran crisis de la democracia, o la democracia entre comillas, si se quiere, desde 1983 en adelante, fue la de Raúl Alfonsín, que se inició en el 88,
claro,
pero se explotó en el 89 con la hiperinflación. La hiperinflación, para tener una dimensión, la inflación anual llegó en diciembre del 89 a 4.923%.
Uh-huh. Es decir, como 300 por mes, ¿no? 333.
Sí, hubo meses de 200, 300 por mes, los meses más agudos. No solo eso, sufrió el retiro de la clase capitalista casi en su conjunto, en particular después de la elección de mayo, cuando ganó Carlos Menem la votación. Sufrió el retiro del apoyo del Banco Mundial y ya había sufrido el retiro del apoyo del FMI durante el año 88. Es decir, que el gobierno perdió totalmente el control de la economía, fundamentalmente luego de las elecciones de mayo. La crisis actual carece de ese factor hiperinflacionario y por ahora el gobierno, bueno, es lo que estamos charlando, tiene el apoyo del gran empresariado, con tensiones dentro del gran empresariado, uh-huh, pero tiene el apoyo fundamental de Estados Unidos y de organismos multilaterales, de vuelta el FMI, el Banco Mundial, algo que había perdido Alfonsín. No obstante, hay un elemento común, y este elemento es muy importante, que es la deuda en dólares como factor desestabilizante. Hay una crisis de deuda evidente en Argentina actual, como lo había en 1989, y las reservas del Banco Central destruidas.
Bueno, si uno lee el libro de Juan Carlos Torre, Diario una temporada en el quinto piso, se puede leer también como la historia de la desnegociación en la Argentina con la deuda y cómo eso determina la política, básicamente, ¿no?
Bueno, sí, y estaban muy atados a las decisiones que se tomaran, claro, en Washington, y a los desaciertos políticos, que él le da un peso importante también, ¿no?
Claro.
Bueno, de este elemento surge otro parecido, que es la década perdida que enfrentó América Latina en la década de 1980 y que tenía que ver con la imposibilidad de hacer frente a los pagos de deuda. Uh-huh. Bueno, Argentina y Latinoamérica está actualmente en lo que la CEPAL, que había acuñado aquel término,
sí,
llama nuevamente una década perdida, en la última década, desde 1914, desde 2014,
claro,
2015 hasta la actualidad, porque son bajos crecimientos, aumento de la pobreza, de la indigencia en toda América Latina, y eso también ocurre en Argentina. Bueno, aquella crisis alfonsinista además evidenció otro elemento, que fue el colapso final de un modelo, que era el modelo de industrialización sustitutiva de importación, un modelo basado en la industrialización del país, y abrió paso a la ofensiva neoliberal de Carlos Menem. Paradójicamente, la crisis actual exhibe la crisis del propio modelo neoliberal, si se quiere.
Claro.
Estamos como en los últimos capítulos. Hay quien dice que no, que es el relanzamiento, Milei. Pero bueno, es una discusión. Yo creo que estamos en los últimos capítulos de la crisis del neoliberalismo, bueno, a escala global,
digamos. Un horizonte de salida que tenían en ese momento era que le decían, bueno, el problema es toda esta industria que nos sirve, toda esta protección que nos traba. Si liberamos todo, bueno, esa experiencia ya pasó también, entonces claro, creo que ahí estamos dando vuelta un poco, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahora el neoliberalismo en aquel momento fue la receta y ahora parece ser la causa de la crisis permanente que tiene Argentina ya hace un largo tiempo. La segunda gran crisis fue la del 2001. No fue inflacionaria como la del 89, por el contrario, fue deflacionaria. El índice de precios retrocedió 1,5 interanual en diciembre del 2001. La recesión, había una recesión que venía extendida desde el año...
Había retrocedido los precios, no me acordaba.
Sí.
Que había
era una depresión.
Era una depresión, sí. Y la recesión se había instalado en el año 98, perduró hasta el año 2002. Y en contraste, la actualidad muestra una economía que este año va a crecer solo por el rebote del año pasado, pero de vuelta, cuando uno la pone en contexto, la economía argentina está estancada desde el año 2013-2014 en términos del PBI, que es la capacidad de producir riqueza, y en términos de PBI per cápita está en retroceso directamente ya hace 10 o 15 años. En 2001 lo fundamental fue el quiebre de la convertibilidad, que fue el modelo que estableció Domingo Cavallo, que era un peso igual a un dólar, y la convertibilidad implicaba un importante atraso cambiario, que es algo muy similar a lo que está presente en la actualidad, es decir, el peso sostenido artificialmente, como hace Bessen, que sostiene el valor del peso artificialmente, ¿no? En inversión, en aumento de la producción.
Fortalece la economía, digamos.
Exactamente. Bueno, el 2001 también estuvo signado por la crisis de deuda y el apoyo internacional, que en principio estuvo presente, el blindaje en 2001, el megacanje en el... Perdón, el blindaje en el 2000, el megacanje en 2001, y después finalmente los organismos internacionales retiran el apoyo ya en los últimos meses del 2001, con una fuerte fuga de capitales, algo que también ocurre actualmente. Bueno, en los últimos dos meses de 2001, De la Rúa, como antes Alfonsín, perdió el control de la situación, otro elemento común en las distintas crisis. Desde las clases dominantes, el 2001 mostró un quiebre en las clases dominantes que hoy no está presente entre quienes querían la dolarización de la economía, fundamentalmente las empresas privatizadas, y quienes querían la devaluación, en particular el gran capital industrial. Los últimos años de Macri también pueden asociarse como una gran crisis de la Argentina, con muchas similitudes con la actual y con muchos protagonistas también parecidos, Caputo, Sturzenegger, Bullrich. Bueno, todas las crisis tienen un factor común, la salida de la crisis, en esa salida los platos rotos las paga los de abajo. Y hay otro elemento para mencionar ahí: el peronismo tiene una gran responsabilidad en ese destino trágico, porque fue la ofensiva neoliberal antiobrera de Menem, la devaluación de Eduardo Duhalde y, bueno, el desastre último de Alberto Fernández. Las analogías no constituyen un método correcto para caracterizar una crisis. La historia no se repite, pero las comparaciones permiten dar una dimensión de la crisis actual. Y recapitulando, estamos frente a una década perdida, a una crisis de deuda, a una fuga acelerada de capitales y a la posibilidad de que Milei pierda el control de la gestión de la crisis, que es algo muy importante, como ocurrió en el 89 y como ocurrió en el 2001. ¿Perderá el control de la crisis? Bueno, las próximas semanas nos van a dar la respuesta.
Sirvan sus consejos, porque a mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y simplifícalo. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Ay. Y no es que me moleste en lo que llevo puesto hoy, realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí. Realmente te interesa qué disco estuve escuchando. Ándate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río.
Nos ponemos las pilas a las 7:30 de la mañana. Yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. Pero vos estás de las 7:30 de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de poco allá, loco. Es lo único.
Muy bien, nos queda un ratito todavía. Y una de las cuestiones más alentadoras después de la depresión de Pablo, que nos dejó ahí diciendo que iba a pasar, no.
Ni una certeza.
Hay que decir la verdad, muchachos, hay que decir la verdad, y la verdad es esa. Hay otras verdades, que hay huelgas que recorren el mundo, Diego.
Hay huelgas que recorren el mundo, hay cosas que vienen de Estados Unidos que son mejores.
Son por buenas, ejemplo, claro.
Hoy hay una jornada de movilizaciones con un título muy interesante en Estados Unidos, que es No Reyes. Es unas movilizaciones en varias ciudades contra Donald Trump, contra la política Donald Trump. Es muy interesante también para seguir eso, pero es como el contexto general de todos hacen algo, todos luchan, menos vos.
Todos tiran gobiernos.
Yo voy a contar un poco a ver si nos contagiamos, ¿no? No está bueno. Vamos a hablar de lo que está pasando en Europa, especialmente en dos países, en Italia y en España. Se repitió esta semanita, el 15 de octubre, dos grandes huelgas. Convocadas, y me parece que esto es lo más interesante, no por reclamos salariales, uh-huh, sino por un reclamo político muy importante, que es que los gobiernos de esos países dejen de apoyar y dejen de financiar a Israel en el genocidio que estaba cometiendo contra los palestinos. Hay un alto al fuego bastante endeble, pero el apoyo de los gobiernos europeos sigue estando presente a Israel y a todo lo que hace, no solo en Gaza, sino también del otro lado, en la franja de Cisjordania. Entonces, esto es muy llamativo porque fueron hechos muy importantes, o sea, fueron huelgas masivas. La de Italia fue impresionante, con un título convocado que me gustó mucho, que es Bloqueemos Todo. Este bloqueemos todo viene de una asamblea en un puerto de Génova, en donde uno de los trabajadores portuarios dice, apoyando a lo que fue la flotilla Sumud, que finalmente fue detenida, pero que la estaban apoyando, dijo, si detienen a la flotilla que lleva la solidaridad a Gaza, vamos a bloquear todo. Y a partir de ahí, ese eslogan se transformó en la forma en que los italianos fueron construyendo por abajo. Y
qué bueno que lo encontraron, ¿no? Porque nosotros, al que se vayan todos, nunca lo encontramos, digamos. Claro, ¿sabes? Claro. Que saben dónde estuvo.
Bueno, pero me parece que esto tiene que ver con justamente lo distintivo de esto nuevo que está surgiendo.
Que viene de abajo, claro.
Que tiene que ver con algo que surgió desde abajo y con un objetivo claro. Es decir, por la positiva, queremos apoyar, queremos ser solidarios con los palestinos y la forma que encontramos es luchar contra nuestro gobierno. Es muy interesante con la charla que hubo antes, sí, sobre el tema de las juventudes y cómo ya empezaba a surgir una juventud allá por principios del siglo XIX, ligado también al tema de la guerra, ¿no?
A la guerra,
o
claro.
O sea, cómo la guerra se transforma en algo que genera y moviliza.
Claro, ella decía, las posguerras llaman a los jóvenes a decir, no hagamos lo que hicieron estos tipos que nos llevaron a la matanza, digamos.
Esta experiencia del genocidio en Palestina, transmitido en vivo, empezó a generar, no solo en la juventud, que ya se venía movilizando, sino entre los trabajadores. Lo de Italia fue espectacular. Dos huelgas hasta que, para que se den una idea,
las imágenes, CGIL, no, no.
Que es más o menos como, no la CGT, es como DAER de la CGT, es como, ¿cómo llaman? Rodríguez de UPCN, que son los
peores. Lo peor de la CGT
lo
que
peor
te
de la CGT
imaginar.
Tuvieron que llamar a la huelga general, que finalmente fue muy contundente, aunque Giorgia Meloni, la amiga de Javier Milei, dijo, hacen huelga porque no quieren trabajar y quieren un fin de semana largo. Digamos que no, la huelga.
¿Sabés cómo debía estar el clima para que la CGIL en ese contexto convoque una huelga general?
El clima estaba muy... Porque, ¿qué pasó? Palestina, esa bronca, se transformó en el canalizador de un montón de otras broncas y fue el movilizador que llevó a unir diferentes sectores, estudiantes, trabajadores, obviamente, claro, muy protagonista los trabajadores portuarios, muy protagonista un sindicato de base que es el USB, pero empezó a confluir todo eso. Esto se fue expandiendo en Europa y por eso también en España se dio el otro día, el 15 de octubre, una huelga ya con características un poco más diferentes, porque fue más localizado, pero con movilizaciones muy importantes en Barcelona, en el País Vasco, en Madrid, pero contagió esto de, con un gobierno completamente diferente, porque Pedro Sánchez, muchos dicen, es la oposición a Giorgia Meloni, es un del Partido Socialista, dice que reconoce el Estado palestino, pero viene financiando también a Israel, y entonces esto motorizó que también en España haya sectores muy importantes que se coordinen, que bloqueen, para los que dicen que en el primer mundo no pasa, bloqueaban rutas, claro, bloqueaban accesos a las principales ciudades, bloqueaban puertos, impidieron que salgan barcos que iban a Israel.
Entonces, en los países serios, cuando alguien quiere protestar, va a una plaza y pone el cartel en la plaza sin molestar a nadie.
En la vereda.
¿Cómo estás diciendo que eso no es así?
No, en los países...
¿En Alemania vos tirás un papelito?
Vamos a cerrar la columna con todo y me parece... En los países serios, y qué es lo que tenemos que empezar a imitar, en los países serios, cuando se quiere protestar, se utiliza algo que hace mucho tiempo los trabajadores utilizan, que es la huelga. La huelga general como la forma de decir, acá estamos nosotros y esta es nuestra fuerza.
Radio con Voz, en YouTube, 89.9.
En YPF, raspá y viajá lentar. Con tu consumo participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina.
Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 al 31 de octubre del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusividad socios Servicluba, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Votá la U de Provincias Unidas.
Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899.
Che, acuérdense de sumarse a la comunidad del Círculo Rojo. Estamos sumando cada vez más gente. No solamente cada vez más gente que se asocia, sino más amigos que le van a hacer regalos, descuentos, beneficios, gentilezas a los que ya tienen en Pandeletti, en Sanatabar, en el Club Atlético Fernández Fierro, en la editorial Prometeo, en la editorial del Pensamiento Socialista.
Ahora en editorial Madre Selva.
Madre Selva. No tengo un título presente, pero la tengo como muy prestigiosa, Augusto. Vos, sí. Muy prestigiosa, de libros muy buenos. No tengo título presente en este momento, pero...
Tiene un libro, Madre Selva, que se llama... Hiper random lo que voy a decir. Se llama No soy bombero, pero tampoco ando en puntillas, que son historias de lesbianas en Argentina en los años tipo 30 y 40.
Claro, de qué tipo de cosas, tipo
increíble,
así.
Increíble, con testimonios, historia, espectacular.
Ya le vamos a nombrar algunos del catálogo, seguro. Que se sumaron ahora, y otros que van a venir tienen que entrar a el Círculo Rojo 899.com. Ahí tienen que hacer clic en el botoncito que lo lleva, sumarse con algún medio de colaboración. Nada, ni te compras el café, pero no la media luna, con lo que te estamos viendo. Sigue vigente el 3%, porque Karina se quiere que claro. Se olvide, pero nosotros no nos olvidamos. Sigue vigente el descuento del 3% que se lo lleva.
Aprovechenlo que ya termina el descuento.
Así que, bueno, súmense a la comunidad del Círculo Rojo, por favor. Así podemos empezar a decirle, porque ya hay que empezar a decirlo, hay Círculo Rojo 2026.
Claro.
Nosotros siempre empezamos el bandorismo de a esta altura, sí, más o menos, para que lo sepa Ariel ahí.
Depende de ustedes, pero yo ya estoy en comunicación con mis abogados.
Está en comunicación con los abogados, ya tenemos una comunidad armando, ya tenemos gente que se puede llegar a movilizar. Bueno, muy activa. Ojo. Muy activa la cosa, diciendo ojo con lo que va a pasar. Pero antes hay algunas recomendaciones.
Sí, un recomendador para mañana, una actividad libre y gratuita, les digo. Se tienen que anotar nada más. Se llama La poesía no es lujo. Es un recital de poesía que me encanta cómo lo presentan sus creadoras. Dice: una asamblea de textitos, un mic abierto con ranchada. Así lo definen las creadoras de este ciclo. La poesía no es un lujo. Son Ana Laura López, Inés Terza, Bárbara Williams y Estefanía Iñiguez. El nombre del ciclo me gusta mucho, que viene de una idea, de un texto de la también escritora activista Audre Lorde, que decía: la poesía no es lujo, es una necesidad vital en estos tiempos de algoritmo y de toda inteligencia artificial. Una actividad bien analógica. A mí me hizo acordar mucho a Carne Argentina, que era un ciclo que existía en un momento también de lecturas y de textos. Obviamente sin los nombres, porque Carne Argentina solía difundir los nombres. Ellas subrayan que los eventos se hacen sin line-up anticipado, lo cual también le da un elemento sorpresa, como que vos no sabés muy bien qué texto vas a escuchar, qué poesía se va a leer en ese momento. El próximo evento que hacen es mañana, domingo 19 de octubre, a las 20 horas en la Casa Cultural Víctor Jara, en Parque Patricios.
¡Cambiame la música!
Esto fue un sueño que yo tuve.
Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal.
sonrisa, aguantándose llorar la espuma de su orilla.
De mazo.
Dígame un programa que tenga todo esto. ¿Querés radical? ¿Querés recontra radicalizado? ¿Tenés recontra radicalizado? ¿Es duro? ¿Economía dura? ¿Querés relajarte un poco? Autora.
Claro, y a la vez relajarte, pero radicalizado, de alguna manera. Claro,
esto porque... es
relajarte, quiero decir, vamos para el lado de la música, ¿no?
Para el lado de la música, no, claro. Política. Estamos escuchando a Bad Bunny, y esto fue una insistencia de Celeste Murillo que terminó convenciéndome, ¿no? Casualmente, aparte porque hoy era el cumpleaños, había que dar este cierre. Pero bueno, no casualmente es la persona que más fans tiene entre los oyentes de Círculo Rojo, y bueno, me convenció, porque la verdad que Bad Bunny. Se estaba comentando mucho el tema del disco nuevo que sacó, que se llama Debí Tirar Más Fotos, porque es una compilación de diversos temas en los que, a veces utilizando metáforas, a veces siendo más explícito, como en este tema que se llama Lo que le pasó a Hawái, bueno, habla de la problemática del Puerto Rico, que recordemos, es un estado asociado a Estados Unidos, que es una forma de decir, decime colonia sin decirme que sos colonia, ¿no? Más o menos, pobre Puerto Rico. Pero la verdad que está en una fase de resistir mucho una avanzada imperialista, podríamos decir, básicamente, porque que es algo que de hecho también está reflejado en un documental que me pasaste vos, Celeste, se llama El Apagón. Acá vive gente, aquí también vive gente, porque justamente lo que está pasando es que están acaparando emprendimientos hoteleros, inmobiliarios, querer construir, hacer de Puerto Rico un gran lugar de turismo.
Claro, le dicen que es como el patio de los ricos yanquis, van y se compran, como no les alcanza para especular en Estados Unidos, van y se compran ahí una casita en Puerto Rico y terminan expulsando a un montón de familias pobres de sus barrios.
Claro,
claro. Estamos hablando de un lugar con muchísima tradición y una cultura impresionante, la cultura boricua, que es un poco lo que está resaltando con orgullo Bad Bunny justamente. De hecho, él va a tocar, va a ser el número central del Super Bowl, que es el evento deportivo más importante de Estados Unidos, va a ser en febrero. Y ya en la conferencia de prensa, donde anunció que él va a estar, la mitad la habló en castellano. Y medio que le dijo, miren, bánquensela y vayan aprendiendo castellano, porque esto viene así la cosa, ¿no?
Bueno, Donald Trump escribió una carta a la NFL diciendo que cómo podía ser que pongan a alguien que hable en castellano en el principal evento de Estados Unidos.
Claro, y esto aparte en el contexto de las deportaciones y toda la política antiinmigrante de Donald Trump. Así que Bad Bunny, que aparte estamos hablando del artista más escuchado de Spotify, o sea, lo más mainstream que se puede esperar es, ahí está, Bad Bunny. Así que lo merecía este cierre musical, Bad Bunny, Lo que le pasa a Juan.
Quiero que hagan contigo lo que te pasó a Hawái. No, no, suelte la bandera de olvida, la, 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 que no quiero que hagan contigo.
Muy bien, estamos llegando al final, entonces iba a haber gente que se lleva regalos, Augusto.
La gente que se lleva regalos, bueno, el libro Zurda, Apuntes contra la resignación, La mansedumbre y el conformismo es Miriam Bregman, gentileza editorial Planeta. Y por otro lado, el libro Mesa para Dos de Amor Taules, gentileza de Narrativa Salamandra. Bueno, pues estén atentos todos porque la producción se va a comunicar con los que tuvieron suerte.
Y 20 segundos más de Celeste Murillo.
Sí, hubiera dos chivos. Uno, ya en el canal de YouTube La Izquierda Diario Más hay un episodio nuevo de Fuera del Algoritmo. Ajá. Y conectado con esto, con Fuera del Algoritmo, hoy a las 20 se estrena una emisión del programa Tarde pero Dialéctico, el canal Postdata, que bueno, Javier y toda la gente que hace el programa nos invitaron justamente a Arián Díaz y a mí, que hacemos Fuera del Algoritmo, a charlar un poco sobre cultura, política, ese tipo de cosas. Así que lo ven ahí en Postdata.
Bien, hoy a dos voces, que no están voces, la operación técnica, primero Matías Papapietro y ahora estamos cerrando con Lucas Campos. Gracias, Lucas. Alejandro Barrero, que está siempre con nosotros acá, ahora está en el YouTube. Le mandamos un abrazo a Matías, que tuvo que hacer algunas cosas, a Matías Haibañer. Dafne Villalba en las redes sociales. Diego Estilo, Lía Marconi, producción, coordinación de aire. Paula Caruso en nuestras redes. Y como siempre, Pablo.